Toma, Paco, tío, aquí tienes lo tuyo.
No, tío, yo paso de sobres.
Pero si, como todos los demás...
No, de eso nada. Oye, vamos a parar un momento aquí en la puerta del Mercadona, que tengo que comprarme una cosa.
Venga, vale.
Oye, estoy viendo que sí, sí, pásame el sobre, anda. Hoy vamos a hablar de una película maravillosa, Sérpico, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Al Pacino. Como es la primera película que vamos a comentar de Sidney Lumet y es uno de nuestros directores favoritos, vamos a hacer una pequeña genealogía de generaciones cinematográficas estadounidenses para explicar a qué generación pertenece Sidney Lumet. La generación de los años 50, en la decadencia de los grandes estudios, llamada también la generación de la violencia, con autores como Nicholas Ray, Stanley Kubrick, Samuel Fuller, Richard Fleischer, Donald Siegel, Robert Aldrich, Richard Brooks, etc., siempre ha tenido, yo creo, por regla general, una muy buena prensa y justo 20 años después, la generación de los 70, ya con directores universitarios que han pasado por la Facultad de Cine, como los italoamericanos Coppola, De Palma, Scorsese y los creadores del blockbuster dirigido hacia un público adolescente como Steven Spielberg o George Lucas, también tienen en general buena prensa y son adulados incluso hoy en día. En medio de estas dos generaciones está la llamada generación de la televisión, que es coetánea a la generación de los 50 de la violencia, pero que en lugar de criarse bajo el manto de los estudios, se crían bajo el manto de la televisión. Y es una generación de autores que yo creo que se les ha prestado en general muy poca atención y se les tiene en términos generales, e incluso por críticos cinematográficos y cinéfilos, bastante olvidados. Yo quiero nombrar aquí siete directores: Martin Reed, Delbert Mann, Arthur Penn, Sam Peckinpah, Joe Frankenheimer, Robert Mulligan y el director de hoy, Sidney Lumet. Todos comienzan su carrera en la televisión entre el año 55 y el 61. He dejado fuera a Blake Edwards, a Franklin Schaffner o a Robert Altman porque, bueno, creo que no pertenecen exactamente a esta generación y son algo posteriores. La generación televisiva, ¿qué fue lo que hizo? Se aprendía el oficio de director en la televisión con urgencia, con rapidez y sin descansos entre producción y producción. De esta manera, estos autores rompieron el sistema más pausado y controlado de los estudios clásicos y este ritmo intrépido les ayudó en sus desarrollos cinematográficos para introducir discursos mucho más subversivos, independientes y punzantes, que llegaban de alguna manera al espectador de manera más directa. Se centran más estos autores en cuestiones políticas, en movimientos sociales, en críticas a diversas instituciones norteamericanas y al mismo tiempo le dan mucha importancia a historias cotidianas, dramas personales y realistas que se suelen basar en obras teatrales o en guiones con clara conciencia social. Bien, pues a esta generación es a la que pertenece Sidney Lumet y yo creo que la obra de Lumet analiza de manera precisa todo este tipo de problemas de instituciones básicas norteamericanas y el lugar que ocupa la violencia en ellas. Hoy vamos a comentar Sérpico, que precisamente habla de la corrupción policial.
Fíjate en qué contexto nos movemos, que la década de los 70, estamos hablando del caso Watergate en el 72, estamos hablando de que Estados Unidos está en pleno conflicto con Vietnam entre el 64 y el 73. Hablamos de líderes raciales como Malcolm X, año 65. Y cinematográficamente tenemos auténticas joyas como, por ejemplo, Todos los hombres del presidente, del año 76, Taxi Driver, del mismo año 76, o Apocalipsis Now, del 79. Es decir, estamos en una época para mí realmente convulsa, pero a la vez también realmente creativa y de obras excepcionales, efectivamente.
Es la década en la que ya empieza el nuevo cine norteamericano con una madurez tremenda a expresarse y de alguna manera es una década representativa de todo este tipo de movimientos sociales que luego van a forjar, digamos, nuevas ideologías o nuevas perspectivas vitales, ¿no? Sidney Lumet, yo creo que logra de manera perfecta en sus películas integrar los temas políticos y sociales, pero con complejos personajes psicológicos y los caracteriza de una manera muy precisa. Y esto lo hace para mí quizás el, no sé si el mejor, a lo mejor Frankenheimer también sería uno, pero de los mejores representantes de esta generación televisiva.
Yo quiero decir que esta película está basada en el libro que lleva el mismo nombre por título, Sérpico, escrito por un periodista neoyorquino, Peter Mas. Sorprendentemente, volvemos a hablar de una película que está basada en hechos reales. Hablamos de Frank Sérpico, un policía que llevó a la justicia, al estamento policial, por casos de corrupción hasta sus consecuencias finales. Entonces, es curioso cuando ves esta película y echas un poco la mirada hacia atrás. Esto me recordó a las aventuras de Jeremiah Johnson. Es decir, cómo Estados Unidos muchas veces está cimentada en individualidades. Y Frank Sérpico y Jeremiah Johnson son dos de estas figuras individualistas que forjan lo que, bueno, pues hoy en día es Estados Unidos.
En el libro de Peter Mas se pregunta a sí mismo Frank Sérpico: ¿quién podía confiar en un policía que no aceptaba dinero? Y más adelante dice: no te conviertes en policía una vez que prestas juramento. Es a partir de ahí cuando empiezan a moldearte. Y esa es la parte que empezó a molestarme. Quizás era mi conciencia la que me molestaba, porque o te enfrentas a tu conciencia o le sigues el juego al sistema y luego no hay vuelta atrás. Y efectivamente, tú lo has dicho perfectamente, Estados Unidos se forja, sobre todo su filosofía tremendamente individualista, con este tipo de personajes que de vez en cuando brotan. Es verdad que no son los más representativos, quizá los más representativos son los salvajes, ¿no? Pero de vez en cuando hay personajes como este de una moral íntegra y una ética individual absolutamente a prueba de sobornos que salen adelante.
Date cuenta cómo en esta película el objetivo de Frank Sérpico es limpiar de escoria las calles. ¿Y a quién nos recuerda también este mismo motivo? A Travis, de Taxi Driver. Es decir, cómo héroes y antihéroes persiguen esta finalidad que es, pues, crear una sociedad mejor. Uno desde la locura y otro desde la incorruptibilidad de su moral. Me parece algo, es decir, Sérpico es la, se podría decir, no sé si la antítesis de Taxi Driver en cuanto a la figura, quizás, del héroe, el antihéroe, pero es una película para mí muy interesante, interpretada excepcionalmente por un Al Pacino que todavía se dejaba ver en estos papeles, que no estaba todavía histriónico, ¿no? Y ojo, date cuenta de este comienzo de película que empieza exactamente igual que Carlitos Way, con el protagonista sangrando camino al hospital y debatiéndose entre la vida y la muerte. Mismo actor, en fin, mismo comienzo de película. Increíble, ¿no? Increíble.
Sí, aquí vemos cómo se retroalimentan estas generaciones, ¿no? La generación televisiva con la generación ya más de cinéfilos, que al final acaban convirtiéndose en cineastas basándose en Calle de Cinema, ¿no? Es curioso esto que dices porque efectivamente podría ser una imagen especular invertida la de Robert De Niro en Taxi Driver y la de Al Pacino en Serpico. Y esto me lleva a pensar que es el primer personaje que interpreta Al Pacino en su carrera hasta entonces que es profundamente bueno, moralmente íntegro. Porque en sus tres primeras películas, Al Pacino interpretó a personajes que debajo de una aparente fachada bondadosa escondían un tremendo lado oscuro, o en forma de violencia despreciable, o en una salud enfermiza. Estoy pensando en el personaje de Bobby en Pánico en Needle Park, su primera película así más famosa, que vamos a decir de Michael Corleone del Padrino, ya lo dijimos todo en el episodio 50, y León, una maravillosa película, Espantapájaros, junto a Jim Hackman, ¿no? Claro, aquí ya no. Aquí ya es un personaje profundamente bueno.
Bueno, y en Carlitos Way también. Él es sí. Un ex convicto que sale de la cárcel.
Sí, en Carlitos Way digamos que hay más el concepto de redención, un poquito. Mm. Aquí no, aquí desde el principio es un personaje íntegro, ¿no? Que es lo interesante. Y hasta entonces Pacino no se había enfrentado a este tipo de personajes. Muy curioso esto.
El personaje de policía me viene a la cabeza otra figura como Harry el Sucio, ¿no? Protagonizado por Clint Eastwood, y cómo Serpico es la antítesis de esta figura de policial, ¿no? Como Harry el Sucio es poco menos que una caricatura de lo que nos presenta Serpico en esta película profundamente realista, ¿no?
Claro, aquí juega precisamente con este antagonismo del personaje, digamos, pseudo-fascistoide de Clint Eastwood, sobre todo en los primeros guiones de Terrence Malick, las películas de Don Siegel, que yo siempre he dicho que no creo que sea para tanto el personaje de Harry el Sucio. Yo pienso como tú, yo creo que Harry el Sucio está pasado por el tamiz caricaturesco que tanto le gustaba a Don Siegel.
Totalmente.
Y sí. Que Clint Eastwood pues, se exponía a ello de una manera casi humorística. Pero sí es verdad que el protofascismo está ahí, ¿no? Lógicamente. Y Serpico es al revés. Serpico es un personaje de la ley, efectivamente es una persona de la ley, es un policía que se integra en el mundo underground y contracultural. Va vestido como un hippie, porque es la época también en la que empiezan a jugar los policías a hacerse pasar por paisanos.
Eso es muy interesante en la película, cómo vamos viendo a lo largo de su narrativa cómo Frank Serpico va transformándose su apariencia y adaptándose al entorno, lo cual me parece súper original y, como tú estás diciendo, también muy realista, ¿no? Estos agentes de paisano infiltrados en las bandas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Pero esto luego hay que recordar que hay una novela de Don Winslow que se llama Corrupción Policial, en la que el personaje de Denis Malone va a parodiar a Serpico y va a decir que Serpico básicamente era gilipollas, creo que dice literalmente, y un personaje naif o ingenuo, ¿no? En este aspecto, para este personaje de Denis Malone, que está mucho más cercano al Harry el Sucio de la novela de Winslow, Serpico digamos que es la antítesis del buen policía neoyorquino. Y claro, aquí juega Sidney Lumet de manera maravillosa con el guión de Waldo Salt al héroe antihéroe. Esto es curioso porque, claro, Serpico es un personaje moralmente intacto, pero al mismo tiempo es un desgraciado vitalmente. Y esto transforma al héroe en antihéroe y el antihéroe en héroe. Entonces, esta paradoja con la que está jugando permanentemente la película, en la que siempre se nos muestran personajes que van cambiando de ida y vuelta, le confiere este potente realismo que tú remarcabas antes.
Efectivamente, Francesco Vincent Serpico es el nombre real del protagonista, con familia italiana emigrante, y que, como decía al principio, ¿no?, en el año 71 llevó a juicio al estamento policial. Date cuenta cómo este individualismo, esta película, lo refleja de una manera increíble, ¿no?, en cuanto a que el individuo puede cambiar el sistema. Sucedió que en el año 97 hubo un caso de abuso policial, el caso Louima, que era un inmigrante haitiano que fue sodomizado en una comisaría de policía. Se movilizaron 7.000 manifestantes que fueron a asaltar el ayuntamiento de Nueva York. Y quedó marcado en el calendario ese día como el día de la indignación contra la brutalidad policial. Es decir, es lo que nos está presentando esta película. La corrupción integral del sistema, desde el policía de a pie hasta, en la película creo que lo llaman consejero, es decir, hasta los más altos estamentos, todos están implicados. De hecho, hay una parte de la película donde hacen números y llega a decir uno, esto significa $250,000, nada más que el distrito de Manhattan, no sé, es decir, estamos hablando de unas cifras económicas increíbles y cómo todo el mundo está inmerso en esta corrupción, en este cáncer social.
El tema que plantea aquí Sidney Lumet, igual dos Salt, junto lógicamente al libro de Peter Maas, importantísimo, y a la propia figura de Serpico, es la cuestión de la justicia social en una democracia liberal. Y los agentes de policía son mostrados en la película casi peor que los propios delincuentes. Entonces, tienen menos dignidad moral que los delincuentes que aparecen. ¿Cómo puede un ciudadano medio sostenerse en una sociedad donde existe esta inversión de la justicia, en la que el brazo armado del Estado, el que tiene, recordemos la palabra de Max Weber, el monopolio de la violencia estatal, es corrupto? Y esto está perfectamente mostrado aquí, porque claro, aquí ocurre una cuestión con la policía, y es que la norma o la regla interna de la policía es lo que le define como grupo. Entonces la policía está siempre tratando de esconderse, de no mostrar lo que son realmente al exterior. Es un grupo endogámico. Las normas dentro de la policía influyen en lo que está bien o mal. Tienen una moral propia. Están apartados de la sociedad.
Además lo llega a decir en una de las escenas, uno de los personajes le dice a Frank, le dice, los trapos sucios los lavamos dentro de la comisaría, no se sacan fuera. Y es una constante a lo largo de toda la película. Frank, ¿a dónde has ido? Frank, ¿a quién se lo has contado del exterior? Es decir, quieren saber a toda costa quién es conocedor de todos estos acontecimientos y hechos corruptos que suceden dentro. Este es la mayor preocupación de los de arriba.
Claro, porque los agentes de policía dependen de sus pares. Y como tú dices, de los de arriba, de sus jefes, ¿no? De la jerarquía militarizada. ¿Qué ocurre también aquí, ¿no? Que, o sea, los agentes de policía se unen entre ellos mismos a través del pegamento emocional de los peligros a los que se enfrentan cotidianamente. ¿Por qué? Porque su universo cotidiano los separa de los civiles, de los ciudadanos normales y corrientes. Entonces, aquí se muestra como una casta aparte.
Y además, como decías antes, con normas propias.
Claro, eso es, ese es el asunto, donde el Estado no llega. O digamos que el Estado lo ve, y, o se hace el sueco, o participa involucrándose a través de estos periodistas que al final no hacen nada, a través de este consejero, como tú dices, a través de departamentos que tienen que ver con el Ayuntamiento de Nueva York. Entonces, claro, aquí vemos como no solo, efectivamente, como tú muy bien has indicado antes, no solo Lumet pone el bisturí en la policía, lógicamente está hablando de la policía, sino que va más allá, es la sociedad entera. Y es en lo que Serpico, por momentos, como tú has dicho, interpretado por un fantástico Pacino en esta época, en los 70, Pacino está brillante en todo lo que hace, no posteriormente, hay que decirlo. Pero como Pacino llega a la obsesión, y esa obsesión le hace pues, que no pueda mantener relación sentimental, se quede prácticamente aislado, sin amigos. Esto se ve muy bien en la escena del parque, donde todos se están repartiendo el botín, él decide que no, y los otros, el resto de policías se van, y él se queda completamente solo, aislado, en el parque de Nueva York.
Lo has dicho tú, esta honradez y honestidad lo convierte en un desgraciado, a todos los efectos, incluso sentimentalmente, sus relaciones fracasan, porque digamos que su objetivo prioritario es cumplir con su obligación y limpiar el cuerpo policial de corruptelas. From the drip, drip, drip of the teardrops to the chink, chink, chink of the cash. From the end, end, end of the friendships to the whack, whack, whack of the bash. Corruption! We'll be right back. me parece uno de los guiones y una de las narrativas más redondas, porque la película te va llevando, y vas viendo cómo Al Pacino se va transformando y va descendiendo, y cada vez la cosa parece que va a solucionarse, pero no, y te pone ahí la zancadilla el director, y te la vuelve a poner otra vez por segunda vez, y al final la cosa llega un momento en el que le dicen, te van a trasladar a narcóticos, lleva mucho cuidado. Se anticipa ya la tragedia que viene, ¿no? Y Lumet plantea una película con una trama impecable, porque hace sentir al espectador parte y jurado que está también participando en cuanto a declarar a este Frank Serpico como culpable, inocente, y ver hacia dónde tira él, si se va a mantener íntegro a lo largo de toda la película o en algún momento va a ceder a las presiones de los compañeros y a esa otra vida que el resto de compañeros quieren tener, ¿no? Uno de los compañeros le dice, me voy a comprar una televisión a color. Otro de los compañeros le dice, he llevado a mi hija al teatro de no sé dónde, que ahora está en el coro y me ha costado una pasta. Lumet te va poniendo ahí esas miguitas y a ti, espectador, sientes un poco parte como jurado en ir viendo hacia dónde Frank Serpico va a ir, bueno, evolucionando, ¿no?
Y es que Lumet era un experto y un verdadero maestro en retratar estos personajes masculinos llenos de principios y autoconciencia social. Acordémonos del general Black, de Punto Límite. Acordémonos del arquitecto y jurado de 12 hombres sin piedad, interpretado maravillosamente por Henry Fonda. Acordémonos del revolucionario de los años 60 de Un lugar en ninguna parte. El presentador de televisión de Network, Un mundo implacable. El abogado de Veredicto final con Paul Newman. Quiero decir que el tipo era un director maravilloso en estos personajes que se quedan al final aislados, porque viven en sociedades corruptas. Y esto es interesantísimo, porque el cine de Lumet va al fondo de la cuestión. Y va al fondo del sueño americano. Y va a la cuestión de la política liberal norteamericana. Que al final no es la tierra de la libertad, es la tierra de la omertad y de la corrupción.
Ojo, y del individuo contra el sistema establecido. Y cómo este principio que decimos de que el individuo puede cambiar al sistema. Esto es que me parece tremendo. Me parece inconcebible prácticamente en cualquier otro país que no fuera Norteamérica. Fíjate.
Sí, bueno, pero ojo, aquí Serpico al final se va con el rabo entre las piernas. Se salva por un pelo, porque la bala le traspasa y tal.
Sí, y... ojo, pero que a raíz de este juicio de 1971 se crearon lo que se podría denominar estas comisiones internas y de otros departamentos encargados de vigilar las actuaciones policiales, es decir, cambió el sistema,
sí, sí,
de alguna manera. Claro, ¿a qué precio? Claro, se fue a Suiza unos años, luego después de Suiza volvió otra vez a Estados Unidos, a cambio de una vida prácticamente mal lograda, ¿no?
Sí, claro. Y esto es también lo interesante de las narrativas de Lumet maravillosas, que no glorifica a sus personajes, no les atribuye un punto de vista moralista. ¿Por qué? Porque al final, es lo que estamos diciendo, a Serpico le cuesta emocionalmente su vida mostrando su alienación y su creciente aislamiento. No le permite mantener una vida emocionalmente estable, ni siquiera con trabajo, ni tan siquiera con amistades, ¿no?
Claro, es lo que tú estás diciendo. Es que es un director que, digamos que indaga en la conciencia, ya no solamente en la de Serpico, sino en la del propio espectador. Es que la hace partícipe, ¿no? Y esto es fascinante cuando un director tiene la habilidad de crear esta atmósfera, estas circunstancias, esta narrativa y esta historia que te implica.
Esto tiene que ver con la generación a la que pertenece, la generación televisiva que comentábamos al principio, ¿no? Esta generación que ya se toma muy en serio al espectador que le está viendo y que plantea cuestiones que al espectador le tocan, le llegan. ¿Qué pasa? Que Sidney Lumet, como él mismo decía, huye del sentimentalismo, que es lo que, como él decía en 2001, creo 2002, al principio del siglo XXI, decía, es que el cine que se hace hoy está lleno de sentimentalismo en lugar de emoción y de saber contar una historia, ¿no? Entonces, claro, él no mezcla el sentimentalismo con la emoción que provoca al espectador o la implicación que a ti te provoca. Y eso es fascinante. Y eso viene de ahí, de la generación televisiva, estos autores que supieron pulir perfectamente la narrativa televisiva hacia el cine.
Y la profundidad de los personajes que se nos muestran. Efectivamente, aquí no estás viendo un Harry el Sucio sacando un Colt 45 o un Rambo con una ametralladora del calibre 50. Esto es otra cosa, ¿no? Y es un cine que hay que reconocerlo como cine con mayúsculas. Las películas que a nosotros nos gustan analizar.
Exacto.
Totalmente.
Hay que recordar también que fue todo un reto para el propio Lumet, porque en principio la iba a rodar John Avildsen, famoso por Rocky.
Vaya.
Pero Dino De Laurentiis, productor bastante loco, y Martin Bregman decidieron que no empezase y entonces contrataron a Sidney Lumet cuando creo que le quedaban 6 meses de postproducción después del rodaje. O sea, una verdadera locura. Al rodar todo esto de manera tan precipitada, rápida, en la ciudad, en Nueva York, con tanto callejeo como le gusta a Lumet, rodado en comisarías reales, donde, por cierto, Lumet agradeció a la policía que se comportase de una manera fantástica cuando le estaba mostrando la corrupción policial, precisamente. Además, lo de Serpico había sucedido 2 años antes, quiero decir que estaba todo muy candente, ¿no? Muy reciente. Y esto es fantástico, ¿no? Porque los rodajes en Queens, en Manhattan, en Brooklyn y en el lugar de nacimiento de Pacino, que Pacino es del Bronx, ¿no? Y bueno, habrá que hablar de Pacino. Pacino está verdaderamente inmenso. Uno de sus personajes icónicos donde ya se vio la versatilidad de Pacino a la hora de rodar.
Totalmente. Un Pacino, pues como decíamos, ¿no? Comedido, sereno, con esa mirada que transmite esa frialdad, esa emoción espectacular.
De hecho, Lumet, cuando vio el guión de Baldo Salt, no le llegó al convencer del todo, pero fue ya en las primeras tomas, cuando se enamoró del personaje de Serpico, precisamente por Pacino. E incide Lumet, incidía en sus memorias, en la mirada de Pacino. Esto, acordémonos que nuestro magnífico colaborador y compañero, y sin embargo amigo Jimmy, incidía en la mirada de Pacino, en el personaje de Michael Corleone, en El Padrino, ¿no? Y es que es cierto, en los 70 Pacino hace unos personajes con unas miradas verdaderamente sugerentes.
Transmite esa emoción.
Sí, 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 sí.
Bajo mi punto de vista hay una escena fundamental que genera un punto de inflexión en la película y es cuando su pareja, Lori, que realmente quiere a Serpico, es una mujer que ama a Serpico.
Fíjate, yo te diría ambas mujeres realmente quieren un futuro con él.
Sí, pero yo creo que a Lori se le nota más, básicamente porque es la que más narrativa tiene, ¿no? La que el personaje está más construido. Pero
sí,
yo creo que las dos quieren a Serpico realmente. Lo que pasa es que, claro, ella encuentra frustración en la destrucción paulatina que está teniendo su relación con este Serpico ya obsesionado, absolutamente metido en su mundo, obcecado con la denuncia de la corrupción y que prácticamente no le da para más, ¿no? Y en este punto de inflexión de la película, Lori busca apelar al yo intelectual de Serpico relatándole la fábula del rey sabio, que es un relato del poeta libanés Gibran Khalil Gibran. Voy a comentar aquí el relato porque son 2 parrafitos. Dice el relato lo siguiente. Había una vez un rey sabio y poderoso que gobernaba en la remota ciudad de Wirani y era temido por su poder y amado por su sabiduría. En el corazón de aquella ciudad había un pozo cuya agua era fresca y cristalina, y de ella bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos. Una noche, mientras todos dormían, una bruja entró en la ciudad y derramó 7 gotas de un extraño líquido en el pozo, y dijo, «De ahora en adelante, todo el que beba de este agua se volverá loco». A la mañana siguiente, salvo el rey y su gran chambelán, todos los habitantes bebieron el agua del pozo y enloquecieron, tal y como había predicho la bruja. Y durante aquel día, todas las gentes no hacían sino susurrar los unos a los otros en las calles estrechas y en las plazas públicas. El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán han perdido la razón. Naturalmente, no podemos ser gobernados por un rey loco. Es preciso destronarlo. Aquella noche, el rey ordenó que le llenasen un vaso de oro con agua del pozo. Y cuando se lo trajeron, bebió copiosamente y dio de beber a su gran chambelán. Y hubo un gran regocijo en aquella remota ciudad de Wirani, porque el rey y su gran chambelán habían recobrado la razón. Este es el relato, la fábula, que le lee Lori a Sérpico. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que el comportamiento independiente de uno puede provocar el ridículo social. Y si realmente crees que tienes razón y luchas por un concepto moral que va más allá de ti, no deberías sucumbir al deseo de la multitud. Esto es lo que hace Sérpico. Sérpico no aceptó los sobornos. Sérpico aceptó ser degradado y ser llevado a narcóticos, donde puedes morir en cualquier momento. Sérpico podría haber hecho amigos. Sérpico podría haber medrado en su carrera de policía, haber llegado a comisario. ¿Pero qué habría pasado? Habría perdido su brújula moral, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, porque esta parábola que le cuenta Lori, este relato de Gibran Khalil Gibran, es que en muchos casos, si nos conformamos por las presiones impuestas por los otros, nos desviamos de nuestra moral, de lo que consideramos éticamente bueno. Y aquí se plantean varias cuestiones, ¿no? Porque ¿cuántas veces cada uno de nosotros nos conformamos con ideas, situaciones o causas que intuitivamente sabemos que van en contra de lo que es correcto y moralmente bueno? ¿Cuántas veces evitamos hacer lo correcto por hacer lo popular? ¿Cuántas veces cerramos los ojos, bebemos agua del mismo pozo que todos los demás y esperamos ingenuamente que suceda lo mejor? Esto yo creo que es fundamental en la película, por eso a mí me parece que es punto de inflexión es este relato, que abre psicológicamente la percepción de Sérpico y ya le lleva a tomar la decisión absoluta de no bajarse del carro, ¿no? Es curioso que esto venga de la parte de Lori, porque luego Lori llega un momento en que le recrimina de alguna manera, por favor, déjalo ya, no puedes ir contra todo. Y bueno, como comentábamos al respecto de The Proposition, esta película Sérpico sigue de vigencia actual sobremanera. Los problemas de corrupción policial y el uso excesivo de fuerza por parte de la policía norteamericana con comportamientos claramente racistas se han convertido en problemas perennes, en problemas permanentes. Voy a señalar aquí varios casos de violencia policial que implicaron la muerte de civiles desarmados en los últimos 10 años. Breonna Taylor en Louisville, George Floyd en Minneapolis, Eric Garner en Staten Island, Michael Brown en Missouri, Laquan McDonald en Chicago, Tamir Rice en Cleveland y otros tantos. Ni que decir tiene que todos estos ciudadanos asesinados por la policía eran de raza negra.
Y con este último comentario nos vamos a despedir de esta grandísima película Sérpico. Recomendaros que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com, donde vais a encontrar nuestros episodios cinematográficos.